Hasta ahí nomás.
Hasta ahí nomás. Después lo hablamos porque tenemos una nota muy seria y muy importante. Mañana es 3 de junio, se vuelve a hacer una marcha, una manifestación, pero se conmemora también el octavo aniversario de aquella manifestación en la cual cientos de miles de personas, sobre todo mujeres en todo el país, salieron a la calle a pedir que se le ponga un freno a la violencia machista. A partir de ahí pasaron muchísimas cosas, todo un profundo cambio social, lo venimos hablando toda esta semana, ¿no? De cómo se pudo desnaturalizar algo que era un problema social mucho más grave de lo que se suponía, pero las mujeres lo sabíamos, sabíamos lo grave que es. Alguien que lleva más de una década haciendo un análisis de los femicidios y no solo relevando los femicidios, sino también analizando cómo se dan, en qué circunstancias, en qué lugares, es el equipo de género de la concejala Norma López, que tiene el Observatorio de Violencia Machista, que lleva el nombre de Mercedes Pañuti. Y estuvo relevando los femicidios, travesticidios y transfemicidios que se cometieron lo que va del año, así que por eso la estamos entrevistando, a la concejala Norma López, candidata a diputada provincial. Hola Norma, ¿cómo estás?
Sonia, un gusto, ¿cómo estás? Gracias por el espacio.
El gusto es mío, como siempre. Bueno, como todos los años y como se hacen de manera periódica, han publicado un nuevo informe sobre los femicidios. ¿Qué encontraron en este caso?
De los 154 femicidios en todo el país, 145 han sido víctimas mujeres, 2 mujeres trans y 7 varones con femicidios vinculados, ¿no? Es decir, aquellos que estaban en la ocasión del asesinato de las mujeres, estaban, y además, digamos, con la iniciativa también de hacer un daño mayor, matar a la mujer y matar a el varón que está en la cercanía en ese momento. Y de este total de 154, 19 corresponden a la provincia de Santa Fe. Pero ¿cuáles son las particularidades de estos 19 femicidios en Santa Fe? Que 14, que son 14 en el departamento Rosario, son los vinculados al contexto de criminalidad. De estas 14, 5 mujeres fueron acribilladas y han tenido vínculos con algunos sectores de economías delictivas, ¿no? De las mafias que están dando vueltas en nuestra ciudad. Por un lado, algunas eran familiares de algunas personas que o bien están detenidas, acusadas por tráfico, o tienen problemas de consumo y de venta. El resto de las mujeres también murió con armas de fuego, víctimas de las balaceras, ¿no? Este hecho, que ya no es un hecho ocasional en nuestra ciudad, que es un hecho que se repite en cada uno de los barrios de Rosario y que evidentemente esta situación y los femicidios en contexto de criminalidad dan cuenta del fracaso de las políticas públicas de seguridad del gobierno provincial, sobre todo en la centralidad de Rosario.
Claro, claro. Y esto, hay algunas discusiones sobre si deben contarse o no como femicidios. Ustedes ya hace muchos años tomaron esta decisión y no la tomaron por casualidad.
Exactamente, nosotros empezamos a notar alrededor de, digamos, el relevamiento lo hacemos antes, desde del Ni Una Menos, pero ya en un año posterior a Ni Una Menos empezamos a notar con un aumento muy importante. En realidad un año antes, porque en el 2014 fue un pico, no sé si recordás, pero que fue un pico de violencia en nuestra ciudad y en la capital de la provincia. Y con esos niveles de asesinatos empezamos a encontrar que había mujeres que eran víctimas de esos asesinatos, pero que no quedaban esclarecidos o quedaban todos como en ocasión de robo. Cuando ibas a desandar a partir de las informaciones periodísticas, los asesinatos en ocasión de robo eran pocos, pero sí habían contextos de criminalidad, o balaceras, o bien, digamos, algunos otros episodios que donde estaban vinculadas. Hoy por hoy, nosotros fuimos el primer observatorio en adherir a los criterios de la Unidad Fiscal de Violencia contra la Mujer, que depende de la UFEN, que depende de la Procuraduría General de la Nación, y que en el 2018 instituyó que todos los fiscales del país tenían que analizar e investigar toda muerte violenta de una mujer como un femicidio, ¿no? Mujer, y después se incorpora la mirada de diversidad.
Claro.
Entonces allí también encontramos algunas cuestiones. Es más, ya hace varios años, luego que nosotros fuéramos las primeras en incorporar esta mirada a nivel nacional, ya hace varios años que el Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe toma el contexto de criminalidad para los homicidios para analizarlos.
Claro.
Y en lo que encontramos además en la particularidad de Santa Fe, es tan particular lo de Rosario que es imposible ligarlo a que además las mujeres somos las que más denunciamos, las que más estamos transitando por el espacio público, ya sea al frente de merenderos, comedores, digo, participamos ampliamente en espacios con liderazgos concretos en la sociedad, ¿no?
Claro.
Entonces la narcocriminalidad o el sistema delictivo en nuestra ciudad, hay una mirada específica además sobre mujeres y sobre jóvenes, que claro, son las dos poblaciones que más aumentan nuestros índices de criminalidad y asesinatos.
Te quiero, porque hace tantos años que venís trabajando el tema, que te quiero hacer una consulta. Lo que se ve, por supuesto que no soy estadística, pero se ve que hay en los femicidios, digamos, que no tienen que ver con narcocriminalidad, hay una disminución, no solo a nivel nacional también,
sí.
Y ha habido desde 2020 políticas públicas muy activas, el acompañar a casi 300.000 mujeres. ¿Te parece que hay una relación entre esas políticas públicas y esta disminución que se ve este año?
Sí, es así totalmente. Lo que nosotros analizamos y encontramos es el impacto positivo, con una incidencia positiva en la baja de la cantidad de femicidios de índole del vínculo íntimo, sobre todo en la provincia de Santa Fe, ¿no?
Uh-huh.
Donde ahí está claro la incidencia positiva de políticas públicas, tanto de la provincia como de la nación, y también de los territorios municipales y comunales, digamos, ¿no? Eso es una incidencia positiva, y por eso lo que decimos es que lo que estamos cuestionando aquí, además, es el tema de la seguridad en términos urbanos.
Claro.
¿No? No tiene una perspectiva de género, por más que intentan presentarlo, pero digo, cuando vos tenés balacera, cuando vos tenés acciones que digamos, empiezan a tener una vinculación estrecha, y no solamente los roles nuevos que tienen las mujeres en los ámbitos criminales, sino es como el narcotráfico ha ido, digamos, hay más detenciones de varones, hay muchos varones que están detenidos, bueno, ¿cuáles son esos nuevos roles? Es el tema de ocupar el espacio público y de llevar adelante las políticas de cuidado para la sociedad, ¿no? Donde el Estado está flojo de papeles, ahí somos las organizaciones sociales y las mujeres sobre todo que llevan adelante las políticas de cuidado, por eso lo asimilo al espacio público. Y es más, Sonia, y quiero, digamos, te robo un minuto más porque...
Igual tengo más preguntas.
Bueno, pero me adelanto a una, seguramente, porque hay una situación que estamos viviendo en ese momento y que tiene que ver con la mirada patriarcal de la justicia, pero además de la mirada patriarcal es la mala reparación que hay de las víctimas. Si bien estoy hablando de un caso donde no hubo un femicidio, pero sí delitos sexuales, y lo hago en relación al ex secretario privado del senador nacional Dionisio Escarpín, que violó durante el secretario privado de Escarpín, ¿no? Violó a su sobrina menor de 6 años durante años, y ahora que la joven se animó a hacer la denuncia, el fiscal Gerosa, que intervino en su casa, en su caso, en vez de llevar adelante una investigación seria y concreta para una reparación de la víctima con cárcel para el delincuente, el delincuente sexual, resulta que por una cuestión política trató de, la hostigó a esa mujer, a esa joven, para que modificara su declaración, uh-huh, digamos, hostigándola en el sentido de por qué se había tomado tantos años para hacer la denuncia, uh-huh, y veo muy importante la acción que algunos diputados provinciales están llevando adelante para el enjuiciamiento del fiscal, porque digo, los fiscales no están para el hostigamiento de las víctimas, sino al contrario, para la búsqueda de la verdad y la reparación. Y eso tenemos que seguir caminando en conjunto.
Totalmente. Qué importante que hayas traído esto. Mi pregunta estaba relacionada con que hoy hay una gran, digamos, un gran asedio de algunas, de la ultraderecha, de algunos sectores de la derecha, a lo que es todo lo que son políticas de género. Ayer se armó una gran polémica por los kits de gestión menstrual. Como, y vos hace ya muchos años que haces política para, pensando en esto como central en la agenda. ¿Cómo te sitúas en esta coyuntura pensando, sigue siendo importante pensar en las cuestiones de género? ¿Es una agenda que te parece que sigue siendo importante?
Sí, y tiene que ser cada vez más transversal, porque lo que hace la derecha es ir contra los movimientos populares que ganaron derechos. Por eso van contra las mujeres, por eso van contra las disidencias, por eso ponen en tela de juicio las conquistas que hemos tenido, ¿no? En cualquier momento, Sonia, van a empezar a cuestionar el plan de los 1000 días, como cuestionaron el plan Cunita, que claro, no era ni más ni menos que garantizar a las madres que sus niños y niñas, sus bebés, pudieran tener la cuna, la mirada de cuidado, para que no hubiera más muertes por colecho, es decir, en aquellos hogares donde quizás no tengas las condiciones económicas o no tengas las condiciones culturales como para que el bebé en los primeros meses de vida duerma en su cuna y se lo traen a la cama matrimonial, y ahí se producen muchas muertes por colecho, y que vos recordarás que lograron judicializarlo y terminaron tirando las cunitas y todo lo que era el kit para el bebé. Digo, si alguien se animó a hacer esa acción de tanto odio, porque estaba destinada para niños y niñas de hogares de trabajadores y trabajadoras, ¿cómo no se van a animar también con otros espacios? Entonces, todo lo que sea un avance de derechos lo ponen en tela de juicio. Y así, digamos, también con una mirada de lo que significan las derechas nuevas enardecidas, ¿no? Enardecidas a sectores diferentes.
Claro. Sí, sí, esa es, creo que es el gran desafío. Uno veía las encuestas hace algunos días que entre las personas que manifiestan votar a Milei hay mucho más varones que mujeres, y me parece que está ahí el tema de cómo podemos hacer para también mostrar que una vida mejor y sin violencia es una vida mejor para todas y todes.
No, pero aparte, digamos, con las denuncias que tiene Milei, digamos que es también que ha hostigado a muchas mujeres, digo, nosotras como colectivo tenemos que dimensionar estas cuestiones, ¿no? Porque no van en contra de Cristina nada más, van en contra de Cristina y van en contra de todos los sectores que componemos la vida de las mujeres, el género, la diversidad. Y esto no es contra los varones, que esto hay que dejarlo muy claro. Nosotros construimos en forma conjunta con los varones. Si los varones están precarizados en sus trabajos, nosotros lo estamos más con la condición de género. Si los varones sufren inseguridad, las mujeres lo estamos más con nuestra condición de género, porque además andamos con los pibes, con la vida pública, llevándolos a la salita de guardia del barrio, llevándolos a la escuela, de la escuela pasar por el kiosco, ver si se puede comprar algo para comer. Digo, por todo este movimiento que tiene que ver con el cuidado de distintas poblaciones, que lo hacemos las mujeres mayoritariamente. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de este momento histórico, todas las mujeres, y no importa la mirada ideológica que tengamos, lo que importa es que una vez, con lo que cuesta construir derechos, una vez que esos derechos se tocaban o se tumban, cuesta mucho más volver a reintegrarlos.
Claro, se destruyen y después cuesta el doble, el triple volver a obtenerlos.
Por eso tomo tu pregunta y pongo en ejemplo lo del Cunita, porque digo, cuánta maldad para pensar que, digamos, en que hay pibes que tienen bebés que tienen más derechos que otros, los que pueden vivir o dormir en una cuna digna, a los que no tenían posibilidad, y el Estado les garantizaba una cuna digna. Si nosotros lo planteamos desde esta mirada, además, que es la indefensión, porque el bebé lo tiene que acompañar en todo el crecimiento, y por eso digo que ahora van a ir también por el plan de los 1000 días. El plan de los 1000 días, que es el que garantiza que aquellas mujeres que desean maternar el Estado las acompañe y no tengan dificultades y puedan pasar todo su embarazo y puedan pasar todo el tema del porperio y la lactancia del bebé y acompañarla. Y eso es educar también y generar igualdad de condiciones, de igualdad de oportunidades para nuestros niños y niñas, ¿no? Entonces, creo que hay que estar en esto muy unidas, que no importa las diferencias ideológicas, pero sí importa el tema de los derechos, ¿no?
Y por eso mañana a las 13 estaremos ahí en Oroño y el Río.
Exactamente, vamos a estar en Oroño y el Río a partir de las 13 horas, en unas marchas que tantos nos gustan participar y que tenemos que volver a llenar las plazas, porque bueno, después de la pandemia también, digamos, hemos sentido, hemos visto, digamos, también una otra mirada en la participación popular, ¿no? Uh-huh. Y de la pandemia y de los mismos gobiernos. Esto que la derecha también socava, dónde tenés que participar o no. Así que esperamos que todas las compañeras, todas las mujeres, todas las disidencias podamos participar alegremente, porque se trata de construir más derechos y por eso lo tengo que hacer con alegría en Oroño y el Río a partir de las 13.
Muchísimas gracias, Norma López, por este contacto con la radio pública, con La Siesta Jugada en Radio Nacional Rosario.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo. Era Norma López, ella es concejala, también es candidata a diputada provincial, y bueno, es precandidata en realidad a diputada provincial por Unamos Fuerzas, y nos contaba de todos estos análisis y estudios que ha hecho.